Y vamos a empezar, como les decía, por ciencias. Vamos a hablar de ciencias ambientales. Y en concreto, hoy los profesores que están con nosotros, que son la profesora Rosario Planelló, que ella me corrija luego si lo he dicho bien, José Luis Martínez y Francisco Ortega, nos hablarán de cómo es la biología, de qué es la biología, de cómo se estudia la biología, de qué vamos a hablar en estos minutos. Lo habrán adivinado, ¿verdad? De biología. Bueno, y hay que empezar por el principio. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos, profesora Rosario Planelló, lo he dicho bien.
Perfectamente, buenos días.
Y gracias por haber encontrado estos minutos para estar con todos nosotros. Profesor José Luis Martínez, lo mismo, buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Y profesor Francisco Ortega, lo mismo, muchas gracias y buenos días.
Buenos
para hablar
días.
De todo este, he dicho proceloso el día, pero a lo mejor también es proceloso el mundo de la biología, ¿no?
Hombre, a mí me gustaría no verlo como proceloso. El mundo de la biología es sobre todo apasionante, o por lo menos yo creo que es un mundo apasionante.
¿Por qué no nos hablan los tres de por qué es apasionante? ¿Por qué la biología está presente en estos planes de estudios de los cuales hablaremos? ¿Y por qué ese apasionamiento con el que usted ha empezado a hablar de la biología? Profesor Martínez y profesora Planelló, va para los tres. Ha empezado el profesor Ortega.
Hombre, yo si quieres te puedo decir, para mí la biología es apasionante porque es la historia de la vida, es decir, es la disciplina que te muestra toda la grandeza de la naturaleza, cómo la naturaleza es capaz de responder ante todas las situaciones, te muestra todo su esplendor, toda su magia, es decir, es todo lo que vemos.
Le falta solo decir toda su poesía.
Es poético, es poético, como tú muy bien dices.
Profesor Martínez, algo más, yo creo que es difícil, pero bueno, algo más.
Hombre, yo lo veo un poco más desde el punto de vista de lo actual, lo que es el ser vivo en sí, el baile que hay, por ejemplo, dentro de la célula, dentro del organismo, cómo todo al mismo tiempo es caos, pero al mismo tiempo es orden, cómo funciona, de tal manera que lo que pasa en una parte de la célula afecta a todo un organismo. Entonces sorprende cómo todo eso a lo largo de millones de años ha ido evolucionando hasta llegar a una cosa tan compleja, pero que continúa evolucionando, no se ha quedado solo ahí, ¿no? A pesar de que tenemos la noción de que la evolución ya ha llegado un poco al límite con nosotros, pero que no es cierto.
Bueno, eso a lo mejor pasa porque nos miramos el ombligo, quizá.
Personalmente pienso que sí, pero bueno.
Profesor Ortega, redondeando un poco este panorama de apasionamiento que usted ha dicho de la biología, ¿algo más que añadir? Aunque también es difícil, ¿no?
No, pero yo no puedo menos que estar de acuerdo con ellos. La biología nos rodea, todo lo que vemos es biología y nos invita a interpretarla, ¿no? La conocemos bien en cualquiera de los niveles, como contaban mis compañeros, tanto desde el nivel celular hasta el nivel de los ecosistemas, pasando por la riqueza enorme de organismos distintos que seguramente desde que somos pequeños nos atraen a todos. Entonces, todo eso que tenemos delante y se pasa haciéndonos preguntas todo el rato, es normal que nos atraiga. Y algunos nos atrae más e incluso lo intentamos abordar ya desde el entorno de la investigación, desde el entorno científico, y desde aquí lo intentamos transmitir a la gente que se está formando en ello.
Desde luego, yo pensaba preguntarles ahora la importancia de la biología en una titulación como la que hablamos, pero es que realmente ya la han contestado casi, porque es la profesora Planelló decía qué es la biología, incluso se acercaba al mundo poético, cómo interactúa, y lo decía el profesor Martínez, y cómo evoluciona, y el profesor Ortega decía las preguntas que nos plantea la biología, la vida a nuestro alrededor. De todas maneras, sí me gustaría que, ya bajando un poco más a lo que nos ocupa, a ciencias ambientales, ¿sería posible decir por qué la biología en ciencias ambientales? ¿O se haya contestado?
No, está en parte contestado. Las ciencias ambientales pretenden formar a gente que se encargue de analizar en qué consiste el ambiente y de estructurar qué vamos a hacer con él. Pero la materia prima de todas estas ciencias ambientales son el medio físico y el medio natural. La biología, obviamente, forma una parte importantísima, no es la única, pero forma una parte importantísima del binomio que constituye la materia prima de las ciencias ambientales, sobre las que trabajamos, sobre las que estudiamos y la que luego vamos a gestionar, vamos a analizar, vamos a medir, vamos a proteger, sobre las que luego vamos a tomar dentro de esta disciplina decisiones. Por lo tanto, conocer el origen sobre el que estamos trabajando es vital y la biología se encarga de la mitad más importante, por lo menos a mí me lo parece.
No, es que además, si no le parece eso a un biólogo, claro, no sé qué hacemos aquí. El profesor Martínez, le haría la misma pregunta, porque las visiones, aunque son complementarias, pero bueno, es una más, la suya, la importancia de la biología en ciencias ambientales.
Hombre, la biología, como ha dicho mi compañero, es la parte, digamos, orgánica en sí de toda la parte del binomio, pero es que además yo creo que también es la parte más dinámica, la que cambia más rápido respecto a todo el sistema. De tal manera que es bastante importante el poder conocer en profundidad todo el sistema vivo para poder comprender además el efecto que tiene sobre el sistema físico y poder llegar a comprender todo el conjunto. De otra manera, si no, siempre se perderá alguna variable que nos hará más difícil o incluso a veces imposible comprender lo que está pasando, ¿no? Entonces, desde ese punto yo creo que la biología es fundamental para poder comprender el conjunto en sí, no solo partes, porque como todo el mundo vamos, creo que ya conoce actualmente, un conjunto es algo más que la suma de las partes. Entonces, conociendo esta parte, creo que llegamos a una a un conocimiento mayor y a una preparación mayor para el poder comprender el ambiente en sí, ¿no?
Profesora Planello.
Pues poquito más que añadir. La verdad que simplemente decir que efectivamente en biología las cosas no son A o B. Hay un montón de variables que hacen que ese A y ese B estén interactuando, que por eso hay que conocer muy bien no solo, digamos, los conceptos biológicos en general, sino conceptos básicos en todas sus disciplinas, en zoología, en botánica, en biología general. Para luego poder entrar en una mayor especialización, como comentaba antes Francisco, es decir, necesitamos conocer los seres vivos que poblan nuestro planeta para entender cómo viven, qué problemas tienen y poder ayudar a o elaborar proyectos para protegerlos. Eso conlleva también un conocimiento de los suelos, de los recursos hídricos, en fin, es todo un conjunto que está en pleno movimiento, como comentaba José Luis. Y eso requiere una dedicación y un estudio que no para. Es decir, que no podemos relajarnos en
además,
el estudio de la biología.
No, porque él mismo decía que no solo cambia, sino a qué velocidad lo hace.
Efectivamente.
Que eso era lo realmente uh-huh. importante. Bueno, pues siguiendo por ese camino de ir acercándonos a lo más concreto, a lo que al día a día... hemos hablado de lo que es la biología, según ustedes, y las visiones eran muy complementarias o totalmente complementarias. Hemos hablado de la importancia en una licenciatura como esta de la biología. Y ¿les importaría que ahora entráramos en nuestra casa y entráramos en la licenciatura? O sea, ¿cómo todo ese abanico de posibilidades, de realidades de la biología se estructuran dentro de una licenciatura aquí, en Ciencias Ambientales, en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias de la UNED? Profesor Martínez, empieza usted.
Bueno, vamos a ver. El problema de la biología es que es tan amplia que poder abarcar todo es difícil, ¿no? Entonces, normalmente se trata de tocar las partes más importantes, de tal manera que en este caso, en la licenciatura ambientales, al ser tan diversa, tienes que racionalizar un poco el tiempo dedicado, ¿no? Entonces, digamos que en la estructura de los tres primeros años se trata de dar una base para que el alumno luego en un futuro sea capaz de manejarse bien con todo el tema de la biología y, digamos, las disciplinas más relacionadas con ella, ¿no? Entonces, digamos, primero hay un curso que es, en primero tienen biología general, en el cual tiene un temario muy amplio en el que se intenta, digamos, darles una visión muy general de, por un lado, lo que es la biología celular, la biología molecular, la genética, todas estas disciplinas y la parte de fisiología, tanto vegetal como animal. Luego ya, digamos, pasamos a segundo, donde tiene una ecología, en el que el alumno ve las interacciones entre organismos. Ya digamos un nivel de organización superior, más complejo, obviamente, en el que entre ellos, digamos, cómo funcionan los organismos en sus relaciones. Y luego en tercero, digamos, tienen dos asignaturas que son microbiología ambiental por un lado y por otro lado tienen diversidad animal y vegetal. ¿Qué se busca con estas dos asignaturas? Por un lado, darles una visión de lo que es el procariota, la bacteria, el virus, todo este tipo de cosas. Y por otro lado, lo que son los seres vivos multicelulares, sobre todo, como son, por un lado, los animales y por otro lado, los vegetales. Entonces, con estos tres años se pretende que por lo menos el alumno tenga una visión lo más completa posible de lo que es el mundo vivo, antes de que ya en cuarto y quinto, digamos pueda especializarse en determinadas cosas más académicas, más tecnológicas, más de aplicación directa al medio ambiente, ese tipo de cosas.
¿Es complicado el meter todas estas cosas en tres cursos?
Complicadísimo. Es complicadísimo, porque el problema es que, por ejemplo, la biología mismo ya es una disciplina que la gente muchas veces lo hace un año. Quiere hacer una carrera, una licenciatura, pero es que pues por la microbiología tres cuartos de lo mismo. O sea, hay tal diversidad de organismos, hay tal diversidad de cosas que hay que aprender de ellos, pero no solo el organismo, el funcionamiento de la célula o el organismo en concreto o el sistema, sino cómo luego ellos se relacionan con otras cosas, con el medio, con otros organismos, a lo largo de su vida con organismos de su propia especie. Entonces es tan vasto lo que se pretende que entonces se hace lo mejor posible para poderles darle la visión más general, de tal manera que ellos en un futuro, si quieren profundizar, tengan el conocimiento de dónde buscar esa información. Pero tenemos un tiempo limitado y es lo que nos dejan, no nos dejan más. A pesar de que nos encantaría que nos dieran cinco años solo para una cosa, ¿no? Pero tenemos eso y es lo único que podemos usar.
Sí, profesor Ortega.
Sí, quizás no se trata de suplantar a las licenciaturas de biología, en este caso en la de ciencias ambientales, pero sí que estamos todos muy convencidos, y lo hemos hablado mucho, que creemos que el licenciado final en ciencias ambientales debe tener una base importante de biología, debe tener un conocimiento suficiente como para manejarse bien con los conceptos biológicos. Y eso nos está reflejado en el temario, obviamente, está reflejado en los planes de estudio, pero nos plantea eso, pues las dificultades de intentar hacerles accesible un temario que, en principio, bueno, pues les puede parecer denso. Se consigue. O sea, vamos que esta parte de nuestra labor. Intentamos que al final tengan una base suficiente para entender cómo funciona un organismo, todas estas asignaturas que comentábamos que están en primero, que tengan una base suficiente o que vayan a tener una base suficiente para saber la diversidad de organismos que están en este momento poblando el planeta. ¿Y de qué procede esa diversidad? ¿Cómo han sido los procesos? ¿Cómo son los patrones que nos llevan a la diversidad de organismos que vemos en la actualidad? Y se ha hablado también de que comprendan cómo son las interrelaciones que los organismos tienen entre sí y con el medio.
Una de las cosas que más me admira de ustedes es que están hablando de dos cosas distintas, ¿no? Una es el nivel de conocimientos que hay que adquirir para moverse medianamente bien en todo lo que es ambiental. Y otra es la filosofía que les lleva a convencerse de la importancia de esos conocimientos, en ese caso concreto en biología. ¿Ustedes están convencidos? ¿Sale el licenciado en ciencias ambientales convencido no solo de lo que sabe y de lo que ha aprendido, sino de la filosofía que, como dirían por ahí, subyace?
En la UNED por ahora no lo sabemos.
¿Saldrán?
Saldrán. Recuerda que este es el tercer año de implantación de la nueva licenciatura en ciencias ambientales, que vamos implantando curso por año. Este año sería la implantación de tercer curso, con lo cual cuarto y quinto todavía son proyectos. Entonces tendremos que esperar a que llegue la primera promoción de licenciados ambientales para poder hacer una valoración crítica de nuestro trabajo.
Profesor Ortega, antes, y cogiendo el hilo, ya nos ha dejado la profesora Planello el tema planteado totalmente. No está totalmente implantada la licenciatura, porque hace pocos años que empezamos. Sí. ¿Nos puede contar cómo está siendo esa implantación, esa incorporación a los nuevos cursos, sobre todo, claro, hablando de biología?
Entiendo que dura. Entiendo que a la propia licenciatura, que tiene pues los problemas que tienen todas las licenciaturas, se une que los alumnos que avanzan, que van en el frente de la implantación, se encuentran todos los años con cursos y con asignaturas que sí, que se van montando con antelación, pero que nunca han sido probadas, equipos docentes, proyectos que nunca han sido probadas, incluso con el sistema de la UNED, ¿no? Es un sistema muy peculiar. Por lo tanto, estamos todos en continuo reajuste. Tenemos una especie de promoción de zapadores que digamos que van ajustando los planteamientos que hace los equipos docentes que tienen las asignaturas a lo largo de los años. Y entendemos, bueno, estos grupos están matriculándose ahora de tercero. O sea que tendríamos a la primera promoción de licenciados ambientales de la UNED, los tendríamos completando el primer ciclo de la carrera. Les quedarían sus 2 años de especialización. Yo creo que un buen momento para hacer una evaluación de qué están adquiriendo ocurrirá al final de este año, cuando ya se ha cubierto la primera parte con todas sus asignaturas obligatorias, tienen ya, digamos, una formación de lo que antes se consideraba un diplomado, y ahí yo creo que se va a ser un momento para hacer una primera evaluación de cómo están. Yo tengo alumnos de tercero, o sea, estoy trabajando con estos zapadores que llevan ya 2 años, y además que los llevan al día, y hasta ahora lo que hemos podido captar hablando con ellos es que las cosas no van mal, que las asignaturas captan esa especie de proceso en pruebas, o sea, saben que tienen una asignatura nueva y que van a servir para retroalimentar la organización de las asignaturas, pero parece que han entrado al juego sin demasiado problema en los cursos anteriores, no les ha ido mal y están en terceros. O sea,
bueno, en cualquier caso, los que llevan la carga de toda esta implantación, tenemos que dedicar un recuerdo a la profesora García del Amo, que empezó con esta licenciatura. Y en esos momentos los trastos se los ha pasado, entendámonos, los trastos de trabajar, se los ha pasado a la profesora Rosa Martín, y ella es la que va siguiendo la nunca fácil implantación de una nueva titulación en cuanto a distribución de áreas, el personal, cómo se distribuye, cómo se implanta, en definitiva. El mundo de las prácticas en biología, ¿cómo es? ¿Podemos hablar de ello, aunque sea?
Sí.
Profesora Planello.
Es algo complejo desde el punto de vista de unas licenciaturas aquí en la universidad a distancia. Muchos alumnos, cuando tenemos aquí en Madrid la ocasión de hablar con ellos en las prácticas, pues nos comentan que bueno, por el perfil del alumnado de la UNED muchas veces se hace complicado la asistencia a las prácticas. Y bueno, nosotros desde el punto de vista del profesorado intentamos ser lo más flexibles que podemos. Yo desde aquí aprovecho para mandar el mensaje, ahora que estamos en plena campaña de matriculación, de que los alumnos para la realización de las prácticas tienen que hablar con sus centros asociados, que es donde se van a impartir. Entonces, que hablen, se pongan en contacto con sus centros asociados, son ellos los que van a ir sacando los grupos para que se puedan ir apuntando y les van a ir pudiendo pues comunicar todas las decisiones que vayan tomando sobre horarios, cuatrimestres en los que se van a impartir. Nosotros, en la parte que nos toca a José Luis y a mí, que es la parte de biología, por ejemplo, impartimos las prácticas aquí en el Centro Asociado de Las Rozas, en Madrid. Y bueno, la experiencia yo creo que es positiva. Si José Luis no me dice lo contrario, desde luego, desde mi punto de vista, está siendo muy positiva. Intentamos que sean prácticas que abarquen la mayor parte de la asignatura dentro del tiempo de que disponemos y teniendo en cuenta que cada vez son más las asignaturas que van apareciendo en la licenciatura y que tienen prácticas.
Profesor Martínez, ha habido una ligera insinuación de que siguiera usted con este mundo de las prácticas.
Sí. No, vamos a ver. Para mí el contacto con el alumno ha sido estupendo, porque no solo vemos un poco la reacción que ellos tienen ante la asignatura, sino que vemos también las sugerencias que ellos tienen, ¿no? De tal manera que tratamos de incorporarlas, o tratamos de que ellos vean también el punto de vista del profesorado de por qué no se puede hacer algo o por qué se hace algo, ¿no? Porque a veces, claro, el alumno no lo ve tan claro como lo pueda ver el profesor. Pero sobre todo lo que intentamos cuando hacemos las prácticas, cuando las pensamos, es que ellos aprendan. Entonces, con ese objetivo tratamos de que toquen el máximo de temas, pero obviamente el alumno o la alumna tiene un problema, que normalmente trabaja. Entonces, no puede estar todos los días de prácticas. Y una cosa que también tenemos que pensar es que no son solo nuestras prácticas. Normalmente ellos están matriculados de varias asignaturas. De tal manera que por eso buscamos la flexibilidad de, por ejemplo, los horarios, o que a veces ellos no pueden ir a tal grupo, pues que vayan a otro, pero siempre dentro de un orden, obviamente, porque si se nos van todos al mismo grupo, allí no hay quien haga nada. Entonces, personalmente yo creo que el tema de prácticas conviene que el alumno, antes de matricularse, por ejemplo, tenga muy en cuenta qué asignaturas va a tomar, porque a veces le solapan las prácticas, a veces resulta que va a tener concentrada todas las prácticas en un momento dado. Entonces, sí conviene, como una de las ventajas de la UNED, es poder informarse bien antes, que vaya al centro asociado o llame al centro asociado, pregunte, por ejemplo, las asignaturas que él tiene interés, qué prácticas son, cuándo las dan, porque hay centros asociados que las dan en el primer cuatrimestre, otros en el segundo. Entonces, que él haga un planning un poco pensando qué tiempo va a tener, porque claro, en septiembre todo el mundo es muy optimista, luego la realidad nos dice que no tenemos tanto tiempo como pensamos, que a veces nos surgen cosas, y hombre, sí es un poco triste a veces que una persona que durante todo el año ha estudiado y demás, pues no había podido hacer las prácticas por el caso X, y como son obligatorias para aprobar la asignatura, no se le puede aprobar la asignatura.
Claro. Profesor Ortega, ¿algo que añadir a este mundo de las prácticas?
Como estamos así haciendo llamamientos y consejos, yo supongo que lo hace todo el mundo, pero tradicionalmente las ciencias experimentales y especialmente la biología se han considerado disciplinas que en su aprendizaje necesitan una cierta tutela. Es verdad que las prácticas son, de hecho, una tutela, ¿no? Alguien genera una situación para que tú la resuelvas, pero alguien está contigo, y esa presencialidad es necesaria. En las asignaturas que hablan de diversidad y de la diversidad que nos rodea, muchas veces ese contacto con la diversidad y que alguien te ayude a interpretarlo es muy útil para entender también parte del temario. Aquí tenemos una herramienta muy importante que yo creo que los alumnos de biología debieran usar especialmente. Entiendo que a otra gente puede pensar que también en otras disciplinas, pero en esta especialmente, que es la de los cursos virtuales. Podemos modular, podemos trabajar mucho, podemos encauzar mucho la relación, no solo con las prácticas, sino con interpretar lo que hay alrededor. No solo el temario, sino la experiencia con el entorno natural que tienen los alumnos y cómo ellos pueden formarse incorporándose en su propio medio a través de las tutorías y a través de la relación que podamos tener con ellos en los cursos virtuales. Son herramientas muy importantes que yo creo que especialmente nuestros alumnos, que es importante que tengan una buena relación, que estén bien tutorizados por los otros y por sus tutores en los centros asociados, las utilicen.
Bueno, ha empleado usted una palabra sobre la cual yo pensaba que algún minuto podíamos dedicar, que era lo de la virtualización. Desde hace un tiempo en nuestra universidad, en todo el mundo quizá, pero la palabra virtualización y cómo se iban virtualizando las asignaturas era una especie de persecución que los profesores sentían detrás de sí. ¿Tú has virtualizado o no has virtualizado todavía? Bueno, ¿cómo está ese nivel de virtualización con respecto a la biología hoy? En biología, claro.
En biología la virtualización está completa. O sea, todas las asignaturas que estaban implantándose y las que están implantadas están virtualizadas. Yo he hablado con otros profesores ambientales y en general las respuestas que estamos obteniendo por parte del alumnado respecto a lo que es la virtualización es fabulosa. O sea, están haciendo un uso efectivo, pero también prácticamente todos los profesores están haciendo el uso, con lo cual la interacción que hay es muchísimo mayor de la que, digamos, si no tuviéramos esta herramienta podría haber entre profesor y alumno. Y es un trasvase de información en doble dirección, porque gracias a esto el profesor sabe, pues por ejemplo, en qué temas flojea la gente, cuáles son los temas más problemáticos para ellos de entender. Entonces trabaja sobre eso, intentas que mejore el acceso a la información, o tratas de buscar otra forma de planteársela, o buscas alguna alternativa. Pero es que la virtualización, desde mi punto de vista, es muy importante en el sentido de que, por lo menos a mí y a mis compañeros, cuando hemos trabajado con ello en los foros, sobre todo, que es lo más dinámico, porque es lo más directo entre profesor y alumno, aparte del correo, obviamente, es que hay un trasvase de información tan importante que te permite hacer el cambio, sobre todo en este momento de que estás implantando asignaturas, de decir, uy, pues no, me equivoco totalmente el planteamiento, tengo que cambiarlo. O este texto tengo que buscar otra forma de presentarlo porque no lo tienen claro. Eso sobre todo lo ves en los exámenes, ¿no? Cuando te haces una pregunta y todo el mundo te falla, obviamente es un problema.
Profesora Planello, hemos hablado de las prácticas, hemos hablado de la virtualización. Además, hace no muchos días, o sea, el día 16, se inauguraba el curso en la UNED y se hablaba de palabras que están ustedes empleando. Por supuesto que se hablaba de virtualización, se hablaba de la tutorización que mencionaba el profesor Ortega, y se mencionaba también esas actitudes y esas a desarrollar de acogida a nuestros alumnos, con qué es lo que con lo que se van a encontrar, qué es, cómo se pueden encontrar bien y a gusto, y prácticamente lo estaban contestando ustedes punto por punto. Profesora Planello, cuando ya quedan, bueno, pues muy pocos minutos, algo así como tres, ¿qué le faltaría a estos minutos que no hayamos dicho o que podíamos haber dicho quizá?
Hombre, yo creo que son los minutos del llamamiento a la tranquilidad. Después de hablar de todo este cajón desastre que parecen las ciencias ambientales, lleno de facultades diferentes, disciplinas diferentes, asignaturas que parece que no tienen nada que ver, bueno, decirle al alumno, tranquilo, es una relativa tranquilidad, pero bueno, instarle y animarle a que realmente si piensa que puede afrontar esta licenciatura, que se matricule, que también desde la parte que nos toca a los equipos docentes intentaremos hacer por todos los medios posibles de su asignatura algo funcional, algo productivo. Y sobre todo animarles a que utilicen los cursos virtuales. Es importantísimo, yo creo que es esencial.
Profesor Martínez, casi en ritmo de despedida.
Hombre, yo lo que les diría es que tengan en cuenta que no están solos. O sea, tienen por un lado el equipo docente y por otro lado otros compañeros. Que usen ambas cosas. O sea, que usen las herramientas que tienen en la mano para hacerlo, porque de otra manera, si no, les va a ser mucho más difícil. Y verán que normalmente en primero la gente está muy despistada, pero una vez que ya le coge el ritmo, es muy útil el tratar de interaccionar con el resto, bien por los foros, bien en los centros asociados, con tutores, con quien sea.
Profesor Ortega, también lo mismo.
Intento cerrar el círculo. Yo vuelvo a la pasión. Si han decidido que quieren cursar la licenciatura de Ciencias Ambientales, animarles. La biología es compleja, pero es muy bonita. Les va a servir no solo para formarse como licenciados en Ciencias Ambientales, sino les va a servir para entender un poco lo que tienen alrededor, les va a permitir disfrutar de lo que tienen alrededor, y por lo tanto, tranquilidad. Es accesible y estamos todos empeñados en ello.
Pues gracias a los tres, porque efectivamente, como decía el profesor Ortega, hemos cerrado el ciclo. Empezamos casi hablando de poesía y hemos acabado diciendo que tranquilidad, que aquí estamos nosotros, es decir, ustedes, los profesores de la UNED, para acompañarles, para tutelarles, para acogerles.